Sabemos perfectamente que un profesional no nace, se hace. Y las personas que están hoy aquí conectadas, muy puntuales, muchas felicidades, entendemos perfectamente que la capacitación continua es lo que nos va a llevar a encontrar toda esta búsqueda de resultados, esta búsqueda de ser una mejor versión de nosotros mismos. Y por eso es que estamos aquí con un gran compromiso, con una gran apertura de aprender y pues muchas, muchas felicidades por eso. Y bueno, la capacitación que vamos a recibir el día de hoy nos la va a dar una persona que es sumamente dinámica, es muy inquieta y sobre todo yo la admiro muchísimo por su historia de vida y por ese compromiso que tiene con su crecimiento, con su aprendizaje, para entonces sí poder compartir ese bienestar. Ella en el proyecto es líder plata, motivador platino premier, y por favor ayúdenme a recibirla con grandes aplausos virtuales. Ella es Elisa Ávila Pardo. Bienvenida, Elisa.
Gracias.
Estoy segura que hoy vamos a aprender muchísimo, así es que te dejo cámaras y micrófonos.
Sí, gracias. La verdad es que me encantó tu presentación, Graciela. Y si algo yo he aprendido en este negocio es a poder tener mis emociones, vivirlas, expresarlas. Y pues bueno, en este momento cuando dijo lo de mi historia de vida, pues sí, pues sí, como ¡uy, no! Como que se me enchinó la piel. Y justo les voy a platicar. ¿Por qué es que se me enchinó la piel porque tiene que ver con la capacitación que les voy a dar el día de hoy? O sea, no me refiero a que tenga una historia de vida dramática o algo así, sino que como muchas personas, pues hemos estado viviendo o a veces vivimos la vida sin saber cómo para dónde la llevamos. Y pues esto de tener hábitos, de crearnos unos hábitos, justo va encaminado a que sepamos qué es lo que queremos de nuestra vida para poder lograrlo, cosa que pues yo no tenía. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que sí, mi historia de vida es, soy una persona de 62 años que no tiene pensión ni está jubilada. Entonces, como muchas, ¿no? Entiendo. Pero la mayoría de las personas de mi edad sí que estuvieron trabajando como empleadas durante más de 40 años, que fue lo que yo hice. O sea, yo trabajé los años, más no recibo la pensión. Tienen esta jubilación que yo no voy a tener nunca. Que a mí me toca seguir trabajando y gracias a Dios encontré este proyecto. Otra de las maravillas de estar en él es justo que cuando yo me quedé sin trabajo, cuando me despidieron, sabía que tenía algo más que hacer. Entonces he aprendido a vivir la vida como la quiero vivir. Como bien dice Graciela, soy una persona muy inquieta, pero también, pues bueno, gracias a ella es que estoy aquí y que estoy dispuesta a seguir adelante. Entonces vamos a comenzar. Espero que haya sido claro que lo que les quería comentar es esta parte de, bueno, yo no estuve enfocada en mi crecimiento personal, no estuve enfocada en ver mi futuro, no tenía, en las escuelas Montessori, que es como que a lo que yo me dediqué más tiempo, un hábito significa como la repetición de acciones, ¿no? Como tener unas secuencias. Ahorita vamos a ver la diferencia de unos verdaderos hábitos. Esta capacitación está basada en el libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No lo vamos a ver de esa manera, no vamos a ver todos los hábitos. Nos vamos a enfocar en los 3 primeros, pero de todas maneras también vistos como aterrizándolo a nuestra vida diaria, ¿no? A lo que realmente estamos haciendo generalmente y cómo es que nos puede ayudar a que nosotros, a partir de ahorita, si no los tenemos, tengamos hábitos que nos ayuden a pasar de la dependencia a la independencia. en esa parte nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dependientes, o la mayoría de las personas somos dependientes de lo que los demás hacen, de cómo lo están haciendo y de por qué lo están haciendo y cómo afecta nuestras vidas. Entonces, lo que los demás hagan me da a mí el pretexto de decir, ya no puedo hacer más. No puedo hacer más, pues porque el seguro social no me dio a mí la jubilación. O no puedo hacer más porque mi esposo no me deja trabajar. O no puedo hacer más porque yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y también vamos a empezar a ver cómo es que nosotros vemos el éxito. La mayoría de las personas, para sentirse exitosas, tienen que tener cosas externas. Entonces, como que el éxito viene de afuera hacia adentro. Yo me voy a volver una persona exitosa si tengo dinero, si tengo una buena casa, si tengo la familia perfecta, si tengo un excelente trabajo. Pero si eso no es así, entonces yo no soy exitoso. O yo siento que no soy exitosa. Yo siento que a mí me está faltando algo, pero tampoco hago nada para tener eso que yo creo que me está faltando. Entonces tenemos que centrarnos más en ver lo que estamos haciendo nosotros. Manejar esto de nuestro éxito, que sea de adentro hacia afuera. Vamos a dejar de ser dependientes de lo que las demás personas hagan, digan o se muevan. Y vamos nosotros a buscar la manera de hacernos responsables. Porque solamente haciendo cambios extraordinarios, vamos a tener resultados extraordinarios. Porque no nada más necesitamos, como vuelvo a decir, cambiar las cosas de afuera. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra actitud, cambiar la forma de actuar, la forma de cómo respondemos a lo que nos esté sucediendo, saber cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente no es una caja para guardar todo. De repente le queremos como meter tantas cosas que no es capaz de sostener todo. Pero también esta mente se mueve de alguna manera en especial. Por ejemplo, ¿cómo respondes ante una situación, por ejemplo, en una calle, en el tráfico, cuando un coche se te atraviesa? ¿No? Eso es una responsabilidad tuya. Tú vas a decidir cómo puedes responder. Y también todo esto tiene que ver con los paradigmas que nos hacemos. Todas las personas tenemos paradigmas, todas las personas nos movemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que así debe ser, a lo que así estamos acostumbrados a que sea. Entonces, por ejemplo, para mí puede ser que yo decida que las personas tienen la fuerza de casarse. Y que si no se casan, no pueden tener un hijo. Pero habrá otras gentes que deciden que vivir en unión libre es lo adecuado para ellos. Y que tener hijos no es algo que les interese en ese momento de su vida, o a lo mejor en ningún momento de su vida. Entonces, y cada quien ve el mundo de diferente manera. ¿Qué va a pasar si yo quiero que la persona que quiere vivir en unión libre, a fuerza yo la quiera convencer de que se case? No lo voy a lograr, porque su mundo es muy diferente al mío. Y entonces, justo para que podamos vivir con nuestros paradigmas, los que tengamos y los que queramos y los aceptemos, hay como una cierta manera de comportamientos en donde vamos y principios fundamentales que es en los que nos tenemos que basar para poder movernos. O sea, sí es necesario que haya como una guía. Sí, cada uno de nosotros es libre, pero vamos a respetar a los demás. Y justo aquí es en donde comenzamos a ver lo que son los hábitos. Es esta manera en la que nosotros nos vamos a desenvolver, pero que los demás van a poder también tener sus hábitos y hacerlo de la manera que ellos decidan, sin que nosotros nos sintamos comprometidos a querer cambiarlos, o a aceptar lo que ellos están haciendo. Entonces, hay hábitos, y fíjense que los hábitos generalmente los tenemos, pero no los hacemos conscientes. Podemos tener hábitos buenos, hábitos que son irrelevantes, que ni para bien ni para mal, sino que son cosas que hacemos generalmente, y hábitos también que son dañinos. Estos son los hábitos en los que tenemos que hacer conciencia. Entonces, a partir de hoy, si tú lo quieres, si quieres empezar a moverte del lugar en donde estás, pues te sugiero que empieces a observarte. Les voy a recordar, bueno, a repetir también que en Montessori, como les decía, vemos esto de los hábitos, ¿no? En cualquier sistema educativo. Pero en Montessori todo lo tenemos como secuencias. Cualquier actividad que hacen los niños tiene una secuencia para que él sepa cómo moverse y cómo hacerlo. Nosotros también lo tenemos. Todos hacemos lo mismo casi todos los días. Por ejemplo, de la manera en que nos levantamos, de la manera en que nos lavamos los dientes, cómo comemos, qué ponemos en la mesa para comer. Hay algunas personas que ponen su mesa todos los días como si fueran a tener un banquete. Hay otros que deciden que no les gusta, que quieren comer como más sencillo, nada más con su mantelito y su plato, pero cada quien tiene una rutina al hacer eso. Y entonces ahora lo que nosotros vamos a tratar de implementar en nuestra vida son hábitos positivos. ¿Cómo vamos a poder implementar estos hábitos positivos? Bueno, pues haciendo consciente de lo que queremos hacer. Podemos empezar por tener actividades matutinas y vespertinas que nos ayuden a que cuando diariamente las estamos haciendo y repitiendo, se vuelvan ya algo nuestro y se vuelvan un hábito. Y de ahí seguir a los demás. Entonces, estos hábitos, como les decía, pues nos van a ayudar a construir la vida que nosotros deseamos. Y gradualmente nos van a transformar en mejores personas. En personas que vamos a poder entender lo que hacen los demás, por qué lo hacen, y que nosotros queremos algo para nuestra vida. ¿Queremos una vida exitosa? Entonces tenemos que trabajar para poder tener una vida exitosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a implementar estos hábitos que justo no tienen que ver con la secuencia como yo me lavo los dientes, ¿no? No son de este tipo de hábitos como lo que nosotros tenemos como más consciente de lo que es un hábito. Estos hábitos tienen que ver con más que nada con nuestro interior. ¿Cómo vamos a cambiar, como ya dijimos, nuestro carácter? ¿Cómo vamos a modificar esa manera que actuamos? ¿Y cómo vamos a vivir de ahora en adelante? El primer hábito es ser proactivo. ¿Y qué significa ser proactivo? De repente esta palabra, nada más con la pura palabra, puede parecer, y Dios mío, ¿qué tengo que hacer allí? O sea, yo pensaba que cuando leyera este libro me iban a dar como secuencias para seguir. Bueno, en la mañana te levantas, lees un libro, luego lees un audio, ¿y qué crees? Eso sí es lo que hacemos en el equipo. En el equipo y en este proyecto nos están ayudando a que tengamos hábitos para poder crecer como seres humanos y al mismo tiempo poder crecer con nuestro proyecto y tener un equipo abajo de nosotros que tenga esos mismos intereses que nosotros. Entonces, por ese lado ya no tenemos como que preocuparnos tanto porque nosotros, estando dentro del proyecto de ser un networker, tenemos ya a la mano estos tipos de secuencias que nos ayudan a ser mejores. Hay dos diferencias. Hay personas que son proactivas y personas que son reactivas. Y por un ejemplo es Viktor Frankl, que en su momento él pudo elegir qué quería para su vida. Aún viviendo y estando, podemos decir, como prisionero, él decidió que todo lo que pasara en su exterior, en su entorno, no le iba a afectar como ser humano. Él iba a poder vivir como en su mundo bloqueado Es que como que hay maneras de bloquearse. Ya luego hablaremos de una, que bueno, eso no es como bloquearse, pero en esta ocasión, este tipo de bloqueo significó para él poder seguir vivo sin que le quitaran esa manera tan bonita de actuar y pudiendo después, al salir, ayudar a personas a que también tuvieran una mejor manera de vida. Creó psicológicamente un programa o un modelo de psicología y ha ayudado a muchísimas personas que lo siguen porque le gustan, pero él como persona pues es alguien a quien debemos de imitar. Si él lo pudo lograr teniendo estas situaciones tan complicadas, ¿qué nos queda a nosotros? Es como, ahorita se me ocurrió, en el yoga, cuando hay un ejercicio muy complicado, la instructora dice, ¿qué es un minuto de 24 horas del día? O sea, mantente y haz ese ejercicio. Y aquí sería lo mismo. ¿Por qué nos vamos a poner nosotros como si estuviéramos viviendo algo que es demasiado complicado, que es como lo peor? Si hay personas que teniendo situaciones mucho más difíciles logran vencerlo, pues entonces tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en ello. Entonces, una persona proactiva es una persona que se va a enfocar en lo que sí puede hacer. Una persona reactiva está enfocado nuevamente en su entorno, en su exterior, en cosas que él no puede manejar ni manipular. Él, lo único que nosotros, en lo que nos podemos mover y que podemos actuar, es en nuestro círculo de influencia. En el círculo de la preocupación, que es donde están las personas reactivas, ahí no podemos. Y las personas reactivas lo que hacen es echarle la culpa a los demás o querer controlar todo lo demás. Eso no ayuda a que podamos mejorar día a día. Y hay una manera, en general, miren, podemos decir que son reactivas las personas que vemos que son como impulsivas y que reaccionan a lo que dice. Pero aquí no es importante ver cómo son las demás personas, sino que vamos a enfocarnos a vernos a nosotros y cómo nos, cómo podemos observarnos si somos reactivos. Pues bueno, una de esas cosas es checar nuestro lenguaje. Supónganse que hay dos personas que están platicando, que llegan a la oficina y una de ellas llega echando pestes porque acaba de escuchar una noticia en donde subieron más el costo del petróleo, que los barriles no van a poder salir de la ciudad, que porque están poniéndole más impuestos. Pero él, ¿qué puede hacer? Él solamente podría hacer algo si fuera el jefe de esa oficina o el dueño de esa petrolera. Pero siendo un ciudadano más del mundo, de esta ciudad, no puede hacer nada. Por otro lado, llega otra persona y en lugar de estar atento a las noticias que pasan todo el tiempo y a molestarse por todo lo que está sucediendo, él está enfocado en su crecimiento. Entonces, llega leyendo un libro, lo saludas y te dice, wow, estoy contentísimo, pero ¿por qué estás contento? Por lo que estoy leyendo, ¿no? Porque él está viviendo su vida y no se está dejando atacar por el exterior. Entonces, de una manera que también podemos darnos cuenta de qué es lo que nos hace ser reactivos, o sea, es nuestro lenguaje, perdón, me equivoqué un poquito. El lenguaje, si te observas, vas a poder entender si eres una persona reactiva al momento en que dices, no, yo no lo puedo hacer. No, no me dejan que salga. Es que eso me da miedo. Es que yo no soy capaz, ¿no? Esas son limitantes que tú sola te estás poniendo o que tú solo te estás poniendo. Eso también es una manera de ser reactivo. Entonces, para que tú puedas cambiarlo, vas a tener que ser una persona proactiva y entonces analizar las cosas que quieres, centrarte en lo que sí puedes cambiar, centrarte en este círculo de influencia, porque ahí está lo que tú sí puedes hacer. Lo que tú puedes hacer es lo que está en tus manos. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti, por ejemplo, en estos momentos? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que has influido sobre algunas personas? ¿Sientes que tu familia tiene una buena impresión de ti? ¿Crees que cuando no están contigo hablan bien de todo lo que estás haciendo? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Eso que te gustaría dejar? Entonces es para lo que tienes que trabajar. Porque si no lo hacemos así, no vamos a poder avanzar. Aquí es en donde las personas proactivas traen su propio clima. Volvemos a decir, es como, estoy como reiterando muchas veces lo mismo para esperando que nos quede más claro que entonces cada persona tiene su propio clima, que significa tengo mi círculo de influencia, aquí nadie me ataca y entonces, aunque afuera esté lloviendo, yo sé que para que yo pueda hacer algo, tengo que trabajar conmigo. No me importa lo que suceda afuera. Y repitiendo lo que dijimos hace poquito, que solamente podemos hacer lo que tenemos nosotros cerca, que solamente podemos influir en las cosas en las que nosotros tenemos que cercanía, pues entonces, y que para que podamos lograr lo que queremos, tenemos que tener como algo, un caminito, justo eso es comenzar con un fin en mente. Entonces, tenemos que tener primero el hábito de ser personas que van a dejar de estarse lamentando por lo que pasa afuera y van a empezar a trabajar en ellas mismas. Pero para poder trabajar en ellas mismas, entonces hay que tener un pensamiento. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Y qué creen? Esto, pues, es el sueñógrafo. Cosa que también tenemos en nuestro proyecto. Entre otras cosas, no solamente hacer el sueñógrafo es saber cuál es la meta que nosotros queremos. Pero, entre otras cosas, eso ayuda mucho a que tú visualices qué quieres. Porque lo que tú quieres, lo tienes que tener primero en la mente para luego poder pasarlo al papel o pasarlo a las acciones, por supuesto, ¿no? Que es lo más importante que ponerlo en el papel. Y díganme, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Fíjense, para poder poner una meta, vamos a hablar antes sobre cómo es que nos comportamos. Por ejemplo, si a alguna persona le preguntan, ¿cuál es lo más importante para ellas? ¿Qué es lo más importante para ti? Muchos, yo creo que contestarían, pues mi familia es muy importante, mi superación laboral, mi salud, que físicamente me encuentre fuerte, que me permita hacer muchas cosas. Pero luego eso que decimos, si vemos a esa persona que nos dijo todo esto, ¿qué pensaríamos si lo vemos que trabaja 60 horas al día? Y que de esas 60 horas, pues cuando termina, en esas 60 horas, perdón, no puede comer correctamente, porque a veces el trabajo de mucha gente no les permite ni siquiera que respeten su hora de alimentos. O también puede ser que no pueda ver a sus hijos. Él quiere mucho a sus hijos, pero resulta que no puede verlos. ¿Por qué? Porque cuando llega a su casa, lo único que quiere es descansar. Y para él descansar es sentarse frente al televisor. Entonces, de eso que dijo que era lo más importante, que lo más importante era su familia, era su crecimiento laboral, también podría ser su crecimiento personal, pero bueno, o su salud, estamos viendo que lo que realmente está haciendo no checa con lo que él quiere. También me gustaría como que te observaras en esa parte. ¿Está pasando algo por el estilo? ¿O todavía está, o tú estás sí ya haciendo cosas para conseguir tu meta, para conseguir que tengas un mejor trabajo? Hay algunas personas que se sientan, bueno, que pueden pensar en esto, que no nada más tienen un trabajo, sino que tienen varios trabajos, que aprenden a ahorrar, que aprenden a saber que tienen que seguir leyendo, que constantemente tienen que prepararse, que esta parte que nos dicen de que cuando terminas la licenciatura, la maestría o el doctorado, lo que hayas, hasta donde tú hayas llegado, no es donde terminas. Porque aparte ahora podemos estar aprendiendo, educándonos en otras áreas muy diferentes, que no tienen que ver solamente con los conocimientos académicos. Y en ese crecimiento vamos a estar todo el tiempo. Entonces, regresemos, si tienes tu meta, si tienes un sueño, si sabes a dónde quieres llegar, pues entonces tus tareas, tus objetivos, tus acciones van a estar encaminadas a que tú llegues a ese punto. Y como ya les había mencionado, primero lo vamos a tener en la cabeza, después lo vamos a plasmar en un papel y todo lo que nosotros hagamos va a estar visualizado en eso que queremos lograr. Imagínense que son una obra de arte o que su vida es una obra de arte más bien y que lo que ustedes tienen que hacer es buscar qué técnica sería la más adecuada para esa pintura y qué colores le tienen que poner. Por supuesto, primero tendría que estar en su mente para luego poder realizarla. Al final les voy a mostrar unos modelos de formatos para que ustedes puedan justo ir poniendo qué es lo que quieren hacer, qué actividades van a empezar a realizar para llegar a esa meta. No es fácil. Por ejemplo, fíjense, Steve Jobs tenía una manera unas acciones que hacía cuando sus actividades que estaba realizando ya empezaban como a no gustarle mucho. Entonces, en las mañanas se levantaba y decía, estoy contento, lo que voy a hacer hoy me gusta, me siento a gusto con esto que voy a realizar. Dependía de la respuesta que lo hiciera. Pero si varios días seguidos su respuesta al momento de levantarse y como en la memoria revisar su agenda hacia dónde iba a ir, él decía, no, ya no voy a seguir haciendo esto porque no me está haciendo feliz, porque no estoy contento con lo que estoy haciendo. Y entonces esa es la indicación de que en este momento debo de hacer algo diferente. Y pues llegamos a nuestro tercer hábito. Tenemos que hacer, fíjense que esta frase de primero lo primero es algo como que generalmente lo usamos. A mí hace poco, ya haciendo esta capacitación, me la mencionó una persona que nada tiene que ver con el proyecto y nada tiene que ver con que se esté como capacitando. Pero sí es algo que muchos sabemos que así debe de ser, aunque no lo hagamos. Porque fíjense que hay ocasiones en que somos personas que nos vemos como apagando fuegos, ¿no? O sea, todo el día corremos. Y yo, la verdad, lamento decirles que me encuentro entre ellas. Claro que ya trabajando para no hacerlo así, pero de repente hay días en que vuelvo a cometer ese error, podríamos decirlo, de poner demasiadas actividades que no me están llegando que no me están llevando a que yo llegue a cumplir mi meta o mis objetivos de esa semana, pero que me cuesta mucho trabajo decir que no y ayudar a otras personas. Pero también tenemos que aprender justo a eso, porque si lo que estamos haciendo no se vuelve algo que nos va a ayudar a cumplir nuestras metas, es mejor que dejemos de hacerlo. O cuando menos que ya no hagamos tanto ese trabajo, que dejemos de apagar los fuegos de otros, que nos concentremos en lo que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí hay un modelo que presenta 4 bloques. Esos 4 bloques son actividades que nosotros vamos a realizar durante nuestra vida, ¿no? O actividades a las que nosotros queremos ponerles más atención. Una actividad es la que es lo urgente y no importante, esa no la podemos dejar, lo urgente e importante, perdón, esa no la podemos dejar pasar. O sea, son cosas que son momentos en es que son apremiantes, que tú tienes que resolver pase lo que pase. Por ejemplo, que se cayó tu hijo y tienes que llevarlo al hospital. O sea, no lo puedes cambiar, no puedes decir, no, es que esta hora me tocaba leer un libro o tengo que escuchar un audio y no puedo llevar a mi hijo al hospital, no se puede. O hay momentos en los que tienes que pagar algo o que tienes que hacer la entrega de un proyecto que era para mañana, pues te tienes que quedar toda la noche para terminarlo si no lo habías terminado. Entonces, este tipo de cosas van a seguir pasando siempre. Ahora, lo que vamos a tener, en lo que tenemos que poner más atención, es en cómo vamos a tomarlas y cómo vamos a actuar ante ellas. Tratando como de recordar esta parte de el proactivo y el reactivo, ¿no? Y tratando también de que estas sean las menos. Cuando tú organizas tu vida, cuando realmente la tienes como estructurada, este tipo de situaciones se van a presentar menos. Como en el caso que les dije de que tenía que entregar un proyecto urgente para el día siguiente y no durmió toda la noche, bueno, pues si se programa y empieza a preparar, hace, no sé, cada día una hora durante el tiempo que él necesite, pues, o ella necesite, pues por supuesto la noche anterior ya va a tener todo listo y no va a ser necesario que no duerma. Y como les comento, también de todas maneras va a haber algún momento en que algo se presente. Eso sí, no se puede evitar. Y pues bueno, también están las actividades que no son urgentes, pero son importantes. Está este otro bloque. En estas actividades justo es en las que más tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque estas son nuestras prioridades. Porque estas son lo que nosotros tenemos que realizar para poder construirnos. Esto va a ser lo que nosotros necesitamos, las lecturas, el aprendizaje, la planeación, la construcción de relaciones buenas, todo lo que está relacionado con que mejores, ¿no? Meditar tal vez a lo mejor, hacer ejercicio, o sea, todo lo que tú necesites, que te observes y que digas, ah, bueno, yo ahorita siento que mi cuerpo no está fuerte. Si no está fuerte ahorita, ¿qué va a pasar dentro de unos años? Si no haces ejercicio, pues por supuesto se va a debilitar más. ¿Qué acciones tienes que tomar? Pues acciones que te ayuden a fortalecer tus músculos. Yo estoy dándome cuenta de que ya crecí un poco, bueno, ya que, o sea, ya no crecí un poco porque no soy una niña, pero no me refería yo, o sea, como cualquier persona, ya me estoy dando cuenta que soy mayor, que los años van pasando y entonces empieza a hacerse el bultito de la pancita, ¿no? O empiezan a verse las líneas de expresión. ¿Qué tengo que hacer? No es por vanidad. Es justo para que puedas vivir esta vida que tienes en tus manos, que debes de amar y de adorar de la mejor manera posible. ¿Quieres tener éxito? Enfócate realmente en estos puntos en los que nosotros lo llamamos, en los puntos de nuestro sistema. Sigue los 8 pasos, ponlos aquí en la parte de lo no urgente e importante, y el éxito en tu negocio va a llegar de una manera fácil y casi casi como no mágica, pero quedándote los resultados que tú quieres porque estás haciendo las acciones que debes de hacer. Otro punto en el que nosotros ya no tenemos como que buscar qué hacer. No tuvimos que buscar una meta porque ya lo habíamos visto antes y porque ya sabemos cómo es. No tenemos que decidir qué hacer en esta parte de lo urgente, lo importante, porque ya tenemos los 8 pasos que nos ayudan a que sepamos hacia dónde vamos. ¿Pero qué creen? También tenemos otros 2 bloques. Tenemos el de lo no importante y no urgente, que ese, pero antes, espérenme, antes lo no urgente pero importante, Que esas son algunas cosas, y disculpen que ya me hice bolas, pero ya quedó así bien. No urgente, pero importante. Porque en este cuadrante están todas esas cosas que tenemos que hacer día a día. O sea, no podemos dejar de comer, de hacer de comer, porque no podríamos tener comida para la hora que tenemos que comer, ¿no? Pero también hay algunos otros que son así como que te ponen juntas, que no estás haciendo nada, pero que te quitan el tiempo para hacer tu trabajo, o que tienes correos que tampoco son como tan importantes, pero tienes que leerlos para revisar si hay alguno importante, o a lo mejor el aseo de la casa, ¿no? Que a ti te gusta como hacerlo muy bien, y entonces sabes que tienes que hacer tus actividades importantes, pero lo delegas porque primero tienes que hacer esto, porque no puedes, no te sientes a gusto si tu casa no está limpia, ¿no? O tienes que ir a hacer las compras, pero te distraes y en lugar de comprar nada más lo necesario, pues te tardas un poco más por estar observando otras cosas. Y por último está el cuadrante que ni es importante ni es urgente, pero que muchas veces es en el que más pasamos nuestro tiempo. En este cuadrante, lo que tenemos que hacer es tratar de ya no estar allí. Porque si no, este cuadrante puede destruirnos la vida. Es una zona de escape. Es en donde nos pasamos el tiempo viendo redes sociales, en donde estamos viendo series, en donde no nos quedamos solamente con un... ¡Ay, nada más voy a ver un capítulo para distraerme un poco y luego sigo trabajando! Y bueno, otro más, bueno, otro más, bueno, otro más, bueno, otro más, y ¡ay, ya no hice nada! Contiene los hábitos que no son buenos para ti y que tampoco te van a ayudar a construir la vida que tú quieres. Entonces, sí es importante que en este cuadrante tratemos poco a poco de evitarlo. No es posible que de plano lo dejemos en la nada, pero sí sería bueno que poco a poco lo vayamos haciendo a un lado. Como les dije, este libro está basado en los 7 hábitos de la gente altamente... Bueno, mi capacitación, perdón, está basada en este libro de los 7 hábitos. Y Stephen Covey tiene como varias frases que para mí se vuelven necesarias recordar todo el tiempo, como una de ellas es esta: tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Este libro es un clásico, y como clásico es atemporal, no va a pasar de moda nunca. Y si ustedes se dan cuenta, siempre que hablen de networkers, de empresarios, de no sé qué, de gente, son los de los libros básicos que tenemos que leer. Por otro lado, estos son los 2 formatos que yo encontré que me gustan por los colores, pero que tú puedes hacer tu propio formato basándote en estas ideas, si así lo quieres, escribirlo para que vayas teniendo como tu rutina matutina y vespertina y que te ayude a estarte enfocando en lo que quieres hacer. Un poco como nuestro plan de 90 días, ¿se acuerdan? Y por último, esta otra frase de Stephen Covey: no soy un producto de mis circunstancias. Soy un producto de mis decisiones. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente. Bendiciones.
Muchísimas gracias, Elisa, por esta gran capacitación, por esta, pues nos dejas muchísima tarea de reflexión, de esta gran información que nos hiciste llegar. Muchas